Muy buenos días. Hoy es un domingo un poco distinto, ¿no? Con tantas familias, tantas personas que están delicadas de salud y no somos demasiados, pero los que estamos con el ánimo de abrir su palabra, la palabra de nuestro Dios, y aprender de ella. Quería permitirme que coger un minuto. Quizás no me he expresado del todo bien, estaba pensando durante el tiempo de la alabanza, pero sí quería enfatizar este tema. El tema de que con mucha facilidad a veces leemos la palabra con la carga que este mundo ha puesto en lo que han sido símbolos cristianos, pero que le han quitado todo el significado. Y creo que debemos de mantener una cierta o santa resistencia a leer la palabra de esa manera. Y yo especialmente quiero decir que el tema de la Navidad para mí es un tema complejo, difícil, porque aunque es un glorioso tiempo de celebración de la encarnación de Dios, de Emmanuel, Dios con nosotros, en el ambiente que se respira, a veces pues se ha ocultado tanto que incluso en la lectura del tiempo de Navidad en las iglesias acabamos siendo influenciados por esta visión. Y acabamos pues viendo en el pesebre algo que quizá no era la intención de los evangelistas. El Rey de Reyes vino y nadie lo esperaba. Hasta sabios de Oriente se acercaron. ¿Dónde está el Rey de los judíos? El cielo se abrió, coros de ángeles cantaron, pero el pueblo de Dios estaba dormido. Y ni siquiera hubo lugar para él, sino que fue a nacer en medio de animales. Y eso no es un mensaje de ternura y qué bonito, nacer entre la vaca y el asno, sino ese es un mensaje duro que demuestra la ceguera del pueblo de Israel en espera de su Mesías. Muy bien, quería un poco comentar esto. Los evangelios nos dicen con claridad, ya entrando en lo que es el pensamiento, la predicación de esta mañana, nos dicen con claridad estas palabras que recogen tanto Mateo, Marcos, como el Evangelio de Lucas. Jesús, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. El señorío de Jesús y su autoridad debe, de acuerdo a los evangelios, abarcar todo lo que tú eres, si quieres ser su discípulo. Tiene que ser gobernador, señor, de tu mente, de tu voluntad y de tus emociones. Y es precisamente de esta última, de las emociones, que me gustaría hablar. El terreno de las emociones. Martin Lloyd-Jones, que era un predicador muy conocido inglés, también era médico, decía que él había descubierto en lo que es el trato pastoral de su iglesia que los cristianos no suelen tener tanto problema en conocer la verdad. No es una falta de información, aunque también, pero no ese es el mayor problema que tienen, sino el problema emocional. Y que son las batallas emocionales las que una y otra vez hacen al cristiano, al llamado discípulo, tropezar, caer, desviarse, apartarse. Y creo que es muy cierto, y especialmente cierto, si lo era en los tiempos de Martin Lloyd-Jones, aún más en nuestros días. Cada vez más estamos siendo animados a pensar con nuestras emociones, a decidir de acuerdo a cómo me siento, Hacer que nuestros afectos, nuestro sentir, sea el motor, aquel que se sienta en el, digamos, en el puesto de control de mando y el que determina hacia dónde nos dirigimos. Nuestras decisiones en el ámbito global y en el ámbito de la Iglesia, es decir, del ciudadano de hoy, de Barcelona, y del cristiano en Barcelona, una vez más vemos que las decisiones se toman bajo el dictado de las emociones. Yo cada vez me encuentro a más personas, y lo veo también en mí, que cuando me paro y medito por qué he hecho esto, me doy cuenta que lo he hecho básicamente no por seguir un patrón de lógica, sino porque lo he sentido así. La respuesta cristiana a este tema, normalmente, a mi juicio, ha ido en dos caminos, que son opuestos, y esto suele pasar porque nos vamos de un extremo, ¿verdad?, al otro. Así somos los seres humanos muchas veces. Y la respuesta cristiana ha sido, por un lado, entender que el discípulo es aquel que debe anular sus emociones. Que lo importante es tu teología, tu doctrina, tener sana doctrina, y por supuesto eso es importante, pero que todo lo que tiene que ver con el mundo de las emociones, el sentir, no es realmente cristiano. Más bien es algo sospechoso, algo que hay que anular, que tapar, que hacer morir. De alguna manera, esta visión y esta tradición te viene a decir que si sientes demasiado, es que eres un cristiano infantil. El buen discípulo no es uno que siente mucho. Hay toda otra corriente y toda otra tradición que va en el sentido opuesto. Que ser cristiano, que ser discípulo de Jesús, es básicamente sentir el gozo y estar andando a 3 metros del suelo. Tener todo una variedad, un abanico de emociones y experiencias espirituales. Para esta tradición, si tú eres discípulo y no sientes lo suficiente, es que eres carnal. Porque el discípulo es aquel que siente la llenura y el gozo y está siempre dando brincos de alegría. Como digo, son dos tradiciones. Todos creo que entendéis que aquí hay diferentes intensidades y diferentes tradiciones eclesiales que se han ido situando en un lado o en otro. Pero creo que es bueno que podamos pararnos y meditar acerca del tema de las emociones, porque es un tema que nos afecta a todos, nunca mejor dicho, que realmente todos participamos. ¿Qué enseña la palabra acerca de este tema? Y antes no lo he mencionado, pero mi propuesta es hacer una serie de predicaciones sobre este tema. Es un tema amplio y me gustaría hacer una serie de predicaciones sobre las emociones en la vida del discípulo. Y también anuncio que mi idea sería también, en un futuro, hacer una serie sobre un libro en concreto, porque quiero, o creo que es importante, tener una serie de predicaciones que sea temática, como esta, las emociones, pero también una serie de predicaciones que sean, digamos, concentrada en una carta. Y estaba pensando en la carta a los Filipenses. Así que esta es mi propuesta, hacer dos grupos o dos series de predicaciones, una en cuanto a las emociones y otra en cuanto a la carta a los Filipenses, que tiene más una carga hacia la Iglesia, la vivencia de la fe en la Iglesia. En esta primera predicación, lo que quiero es, o lo que me gustaría, lo que os propongo es poner el fundamento. Así que si vuestra expectativa es tener cosas prácticas para manejar vuestras emociones, o que podamos manejar las emociones como cristianos, no es esta la predicación, pero sí que mi idea es que hayan otras. Pero creo que antes de entrar en cómo manejamos este sentimiento que tengo, esta dificultad, esta batalla emocional que tengo con mi ansiedad, con mi tristeza, con mi melancolía, con mi enfado, con mi ira, ¿cómo lo puedo resolver para ser discípulo que crece? Antes de eso, creo que es bueno que podamos poner un fundamento. ¿Qué dice, qué enseña la palabra acerca de este tema? La palabra lo primero que nos enseña es que tú y yo somos creados con emociones, porque estamos hechos a la imagen de un Dios con emociones. Y esto no es algo que hay que pasar ligeramente por ahí. Tú y yo representamos a un Dios con emociones. Tú y yo estamos hechos a una imagen de un Padre celestial que siente, que sufre. Hermanos, esto es algo teológicamente complejo. Hay toda una tradición que sostiene, y yo lo afirmo, en que Dios es un Dios inmutable, y hay toda una tradición protestante que afirma que Dios es un Dios impasible, sin pasiones, porque quieren enfatizar la inmutabilidad de un Dios que ha prometido y va a sostener sus promesas, un Dios que no cambia, que no es variable, que no nos ama hoy y mañana quién sabe. El Dios de la Biblia es un Dios que nos da seguridad. Él ha prometido, Él va a cumplir. Pero dicho eso, que es real, y sabiendo que al entrar en la naturaleza de Dios debemos de ser muy conscientes de que Dios es Dios y se nos escapa, y que por lo tanto entramos en un terreno de misterio. Pero la palabra recoge con claridad de que Dios es un Dios con sentimientos. El Salmo 78, hay muchos versos que se podrían sacar, pero quisiera, por ejemplo, hacer mención a este. Salmo 78, a partir del verso 35, es un salmo en el que se nos cuenta básicamente la obra de Dios con su pueblo. Dice en el verso 35: y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y no despertó todo su enojo. Fijaros las emociones que hay aquí, ¿eh? Él, misericordioso, no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo, que va y no vuelve. Cuantas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. En otras versiones dicen, y entristecían, que de hecho es la versión quizás más precisa. Enojo, misericordia, tristeza, son realidades que salen continuamente en los salmos acerca del pueblo de Dios y acerca del Dios del pueblo. Sofonías 3:17, no vamos a leer, hablará de que Dios se regocija con su pueblo. En palabras de Jesús, cuando está hablando del hijo pródigo, la figura del padre que refiere al Señor, dice que viendo a su hijo desde lejos, fue movido a misericordia. Pablo dirá, no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Incluso yo diría algo que a veces se nos pasa, pero la realidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente un tratado teológico de principios acerca de la verdad eterna. ¿Qué es la palabra de Dios? Toda una narración, si se quiere, toda una historia o novela, no porque sea ficción, sino novela porque te cuenta una historia, que busca no solo decirnos cómo es Dios y enseñarnos principios de verdad, sino hacernos conmover interiormente acerca de esa verdad. La palabra de Dios es una palabra que busca no solamente informar, sino conmover tu espíritu. Y por eso leemos la historia de José y podemos entrar en lo que él sintió cuando vio a sus hermanos, cuando él ya estaba en Egipto, y toda esa emoción que José lleva. O leemos el Salmo 22, como leímos la semana pasada: mi corazón es como cera derritiéndose dentro de mí. Dios es un Dios con emociones. Tú y yo somos imagen de un Dios que nos hizo con emociones. Jesús, que es la imagen del Dios invisible, sintió emociones. Ciertamente Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, pero como dice Pablo, es la imagen del Dios invisible. Un Dios que llora, que se emociona, que se enoja. Un Dios que sufre, si se quiere decir de esta manera, frustración ante la maldad y la cabezonería del pueblo, que muchas veces no responde a la verdad. Un Dios en Cristo revelado que dice que sufrió angustiosamente antes de afrontar la cruz. Luego, ¿qué enseña la palabra? Enseña que tú y yo somos creados con emociones, a la imagen de un Dios con emociones, y que por lo tanto las emociones no es algo que hay que abandonar. Las emociones no es algo que va en contra de la voluntad de Dios. De la misma manera que no es nuestra mente ni nuestra razón algo que vaya en contra de la fe o nuestra voluntad. Ahora, al igual que la mente, que nuestra voluntad, el mal, como nos dice en Génesis capítulo 3, el mal entró y distorsionó toda esa imagen a la que tú y yo estábamos hechos en Dios. Y trastocó todo lo que era nuestra mente, pero trastocó también todo lo que eran nuestras emociones. Hermanos, esto lo tenemos que meditar más, porque debemos de darnos cuenta de que Dios es la fuente de nuestras emociones, pero el mal ha corrompido nuestra manera de sentir. Y ya no se sujeta a la verdad de la voluntad de Dios, sino que ya se sujeta a otras realidades, al igual que nuestra mente. Y vemos cómo Adán, nada más ser impactado por la maldad, ¿qué dice el relato? Adán, ¿dónde estás tú? Me escondí porque tuve miedo. No solo tuvo miedo, tuvo vergüenza de estar desnudo. Empezó los sentimientos a moverse de una manera que hasta el momento no es que Adán fuese un fantasma y no tuviese sentimientos antes. Escuchamos a un Adán diciendo: esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y uno puede entender la emoción que hay ahí. Pero tras la caída, tras la entrada de la maldad, nuestra mente y nuestras emociones han sido corrompidas, tocadas, impactadas. Esto también lo recoge Pablo en Romanos capítulo 1. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y poco a poco toda esa degradación del ser humano acaban diciendo: y se entregaron a pasiones deshonestas. Todo ese impacto doloroso de la maldad en nosotros. La palabra empieza a recoger con claridad cómo Adán, Eva tuvieron miedo, vergüenza, comenzaron a sentirse inseguros, se escondieron. Rápidamente vemos cómo en Caín crece la envidia, al ver que Dios acepta la ofrenda de Abel, y de la envidia viene la ira, y de la ira viene el asesinato. El asesinato evidentemente no es una emoción, pero lo que quiero es mostrar cómo todo ese mundo empieza a verse claramente afectado. En los primeros capítulos de Génesis, no hay que avanzar mucho, empezamos a ver todo un sentimiento de culpabilidad, lujuria, desconsuelo, rivalidad, desesperanza. Todo eso comienza a florecer. No solo florece cardos y mala hierba, sino que en el corazón del ser humano comienza a florecer toda una serie de sentimientos, ya que nada tienen que ver con la imagen perfecta a la que fuimos hechos. Por eso, no solo la palabra nos enseña a que esta es nuestra condición, hechos con emociones, a la imagen de un Dios con emociones, pero que hemos sido afectados por el mal, sino que también nos enseña que es de vital importancia manejar bien las emociones. Voy a daros algunas ideas, y hay muchísimas más. Estaba pensando que había muchas más que podía aportar, pero creo que quizá hay algunas ideas que podemos considerar para pensar que este tema no es un tema, a ver cómo explicarlo, de psicología o terapia para tener una buena vida y ser un poquito más efectivos en cómo... No, es algo que nos jugamos bastante. No es algo de autoayuda. Es algo donde realmente creo que como discípulos que queremos crecer, pues nos ponemos en una situación, o es un tema que nos tiene que hacer pensar. Nuestros sentimientos, lo que sentimos, debemos de manejarlo porque no es fiable. Lo que tú sientes, lo que son tus emociones, no es sinónimo de verdad. Por eso tenemos que estar especialmente alerta. Porque lo que tú estás sintiendo, no digo que para ti no sea una realidad, digo que no es una realidad fiable. Este es un tema complejo porque hay muchas cosas que tener en cuenta. Y hermanos, quiero ser sensible a que hay realidades físicas que producen una respuesta emocional. Y esto es una realidad. Hay personas que pueden tener deficiencias neurológicas, químicas, y que generan toda una realidad de depresión o de melancolía o de euforia, que son respuestas hormonales y hasta cierto punto toda una realidad física. Sí, todo eso está ahí y hay que tenerlo en cuenta. Es curioso porque la palabra esto también lo recoge. David dice en el Salmo 32 que cuando cayó se secaron sus huesos. Hay toda una interacción emocional y física que se da. Yo hay algo que pasa con alguien, me afecta espiritualmente, o sea, en el alma, me llega, me conmueve y produzco una lágrima. Qué curioso, ¿no? Cómo Dios ha creado ahí todo un misterio. Pero hay toda una realidad física que provoca o que está vinculada con nuestras emociones. ¿O no es verdad que si no has dormido bien, eso te afecta emocionalmente? Cuando estás cansado no te sientes un poquito mal. Yo con las peques me doy cuenta enseguida. Tengo mi grado de paciencia es rebaja y llego al enojo mucho más rápido, porque hay toda una realidad física. Todo eso hay que tenerlo presente, todo eso es ahí, es verdad. Pero a lo que yo voy es a que tu reacción basado en emociones no es fiable. No es que siempre sea mentira, pero puede haber muchas que no se ajustan a la verdad. Por eso la palabra nos anima a que no basemos nuestras decisiones en emociones que no son fiables. ¿Por qué es importante manejar nuestras emociones? Primeramente porque no es fiable. En segundo lugar, porque las emociones debemos manejarlas, porque si no, podemos venir a ser esclavos de nuestras pasiones. Primero, porque no es fiable. Segundo, porque tú puedes venir a ser esclavo, siervo, no de Dios, sino de tus emociones, de tus sentimientos. Si me acompañáis a Proverbios, perdonadme, sé que no estoy siendo muy fluido, pero es que tengo demasiadas ideas en la cabeza y no me siento que esté expresándolo con claridad. Pero en Proverbios 25, verso 28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. La palabra aquí espíritu es espíritu, pero ciertamente puede ser también espíritu en el sentido de tus pasiones. Fijaros cómo lo describe, como ciudad derribada y sin muros. Es el hombre, el ser humano, cuyo espíritu, y como digo aquí la carga es espíritu en el sentido de tu sentir y tus pasiones, también posiblemente algo en cuanto a tu voluntad, no tienen rienda. Si no tienes lo que en el Nuevo Testamento se hablará del dominio propio, vienes a ser como una ciudad sin defensas, abierta para que cualquiera venga y pueda ser manipulado. Porque, hermanos, esta es la dificultad del tema de las emociones. ¿Por qué es importante manejar las emociones? Porque si no las sabes administrar bien, te van a manipular. Te puedes manipular por ti mismo, ¿eh? Por tus propios deseos y pasiones. Si no sabes gestionar bien tus emociones, tus pasiones, te van a ser traidoras a ti mismo. Porque tú vienes a ser una ciudad sin muralla y toman cabida. ¿Y cuántas personas pues se ven envueltas en situaciones, digamos, personales, donde lo que ha sucedido ha sido dar rienda suelta a su pasión? Hasta el punto de que su pasión ha llegado a ser su señor. Y ya no tienen marcha atrás. Puedes ser también manipulado no solamente por ti mismo, sino puedes ser manipulado por otros, ¿cómo no? Por tu prójimo. ¿No conocéis a personas que han caído en relaciones de chantaje emocional? ¿No hay todo un marketing que te intenta decir, Ana, necesitas esto, pero no por convencerte con argumentos, sino con emociones? ¿No nos damos cuenta que los anuncios están para venderte un coche, te ponen una familia sonriente en un día soleado y tú disfrutando de una carretera sin tráfico? ¿Y por qué te pintan todo esto? Porque quieren alcanzar tus emociones, porque saben que si alcanzan tus emociones, tú puedes tomar decisiones de acuerdo a lo que ellos quieren. Compra. Y hay dinero y estudios entregados para hacer estudios y ver de qué manera puedo alcanzar al hombre de hoy. ¿Con qué colores? ¿De qué forma? Hay personas que se dedican para saber cómo tiene que ser el frasco de lo que sea. Porque si yo quiero vender un frasco de Colacao light, no lo puedo poner así. Le tengo que dar una forma más light. Esto parece una tontería, pero esto es la realidad de cómo funcionas tú y yo. Y si tú y yo no sabemos manejar las emociones, nos van a manipular. Te vas a manipular tú mismo con tus pasiones. Vas a dejar que otros te manipulen. Hay personas con celos que te hacen chantaje. Pues hay que ver madres con sus hijos que ve que ya no me quieres, porque ya no me llamas. Estoy planteando, todas estas relaciones afectan al terreno de las emociones. Pero no solamente puedes ser manipulado por ti mismo, por tus pasiones, por otros, sino también por la filosofía de este siglo. Este mundo nos dice una y otra vez que ser feliz es sentirse bien. Sentirse bien. Este mundo nos dice que hay que consumir placer, experiencias. Ven con nosotros y tendrás una experiencia nueva. ¿A qué están apelando? A las emociones. Compra. Hay personas que se sienten mejor después de haber comprado. Hoy tenemos todo un abanico, desde un spa hasta un lo que sea de pornográfico, hasta lo que sean pasiones deportivas, hasta que sean... Tienes de todo. Y todos estos apelan esencialmente a tus emociones. Cada vez más nosotros, los ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos adictos a pasiones descontroladas y a pensar cubrir el vacío que tenemos con chutes de experiencias. Y por último, puedes ser manipulado no solo por tus pasiones, no solamente por el prójimo, no solamente por este siglo, sino por el enemigo. Acompañarme a primera carta de Pedro. Como decía, iba a ser un poco árido esta mañana, pero creo que son fundamentos que hay que poner antes de entrar quizás en el terreno más práctico y ver un poco toda esta realidad, porque creo que es una vez que está puesta los cimientos se puede mirar otros temas más de carácter práctico. Primera de Pedro, yo estaba en segunda, Primera de Pedro capítulo 5, y dicen los versos 7 y 8. Dice: echando toda vuestra ansiedad, el mal de nuestro tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, estar alerta, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente... ¿Y por qué ruge el león? ¿Qué es la imagen que Pedro está aquí dando? Como un león que te intenta infundir pánico. Anda alrededor buscando a quien devorar. Manejar o no ser ni siquiera consciente de la importancia de las emociones para nuestro crecimiento como discípulos es ser una ciudad con muros tirados donde el enemigo tiene todas las de ganar para hacerte caer en miedo, en vergüenza, en toda una serie de emociones. Yo de hecho diría que las emociones es la herramienta preferida de Satanás. Fijaros lo que os digo. Yo diría que las emociones es la herramienta preferida de Satanás. Difícilmente, si yo me viera en el desierto y me viniera el tentador, me diría pasajes de la Biblia. No porque yo supiera contestarlo, sino porque sabe que para mí, para hacerme tropezar a mí, a Jesús es otro cantar. Pero a mí, para hacerme caer, es mucho más fácil tentarme con emociones. Más que citándome la palabra. Y creo que especialmente nosotros somos vulnerables a esto. Perdonad que insista, pero creo que somos especialmente vulnerables. Porque estamos cada vez más animados a pensar y a discernir con nuestros sentidos, en lugar de con la luz y la palabra. Ser discípulo, y con esto vamos ya llegando a la parte final, ser discípulos es entrar en un proceso de regeneración de nuestras emociones. Hemos visto nuestro origen y el origen del mal, del problema. Hemos visto la importancia de por qué es necesario estar alerta y saber manejar este tema. Es un tema que nos va a afectar de forma directa y profunda. Y por último, la llamada de Jesús a que seamos seguidores de Él es una llamada a que seamos regenerados y también regenerar nuestras emociones. ¿Os habéis preguntado alguna vez que Dios nos manda, nos ordena sentir de cierta manera? Esto suena hoy rarísimo. Pero sentir, pero si sentir lo hago, es algo, una reacción. ¿Cómo Dios me puede mandar? Dios dice, cantar alegremente. ¿Me está llamando que me fuerce? ¿Que haga un esfuerzo a ver si estoy alegre? Dice que el dador sea un dador alegre. Continuamente, Pablo le dirá a la iglesia, tener amor ferviente. Gozaos. En la carta de Filipenses es uno de los mandatos que Pablo dice una y otra vez. Gozaos, otra vez os diré, gozaos. Estando él en la cárcel. Se nos llama a ser compasivos. El señorío de Jesús tiene autoridad sobre nuestras emociones y no es que Dios no sea consciente de lo que nos sucede. Todo el mundo sabe que cuando uno recibe un pisotón, su reacción humana es enfadarse. Pero en esta realidad, Dios nos sigue demandando sujetarse a su voluntad y sujetar nuestras emociones a su voluntad. Y esto lo hace a través del Espíritu y de la Palabra. Y aquí, hermanos, es donde yo voy a entrar en las siguientes predicaciones a enfatizar esta realidad. Dios no nos pide, no te pide y no me pide que como discípulos seamos hipócritas. Que como dice, cantar alegremente, aunque lo estoy pasando fatal, pues yo canto alegremente y hago la postura. Esa no es la meta que busca la palabra. Lo que busca es que hacerte entender que cuando tú y yo permitimos al Espíritu obrar y nos dedicamos a, como dice también Filipenses, todo lo que es bueno, todo lo que es benigno, en esto pensar, eso va a producir en nosotros sanas emociones. Cuando tú tienes un tremendo temor, una profunda tristeza, Dios no te promete que te va a cambiar así, pero te dice, acompáñame en el proceso de ser discípulo, céntrate en la verdad, esto es lo fiable, no tu emoción. Deja que el Espíritu te ilumine, trabaje en ti poco a poco, y tus emociones se van a poner en su sitio. Y cuando tú estés triste, aunque la tristeza no en sí no es mala, a veces la tristeza puede ser algo muy bueno, pero si tú notas que esa tristeza te está enfriando y te está yendo en dirección opuesta a la voluntad de Dios, Dios te va a hacer ver, a través de su Espíritu y de su Palabra, la grandeza que tienes en Él. Y poco a poco nuestro corazón se va a ir prendiendo de esa verdad. Y esa verdad, poco a poco, va a ir informando a nuestras emociones que la tristeza no tiene sentido. ¿Me he explicado? Un poco, al menos. Es todo un proceso que se da ahí, pero lo que quiero decir, hermanos, primero es que las emociones es parte del discípulo. No hay que anularlas, no hay que ponerlas en el pedestal. Es parte de lo que tú y yo somos, pero que tienen que ser informada y formada por la verdad. Termino con la con el ejemplo de Jesús. En el tiempo de la cruz se nos dice que justo antes de afrontar la cruz, Jesús sudaba con gotas de sangre. ¿Por qué sudaba con gotas de sangre? ¿Qué emoción tenía él ahí? Angustia. Profunda angustia. ¿Es eso pecado? ¿Le estaba mintiendo sus emociones? En el caso de Jesús no le mentían. Él era consciente de lo que iba a afrontar. Mi alma está apenada, mi alma está angustiada, velad conmigo. Esto lo recogen todos los evangelios, prácticamente todos. A un Jesús humano que está sintiendo el padecer y el sufrir. Si es posible, pasa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí tenemos un modelo de todo lo que es la realidad, la flaqueza de las emociones humanas y el camino para afrontarlas. No se hagan mi voluntad, sino la tuya. Las emociones deben ser sometidas al señorío de Cristo. Somos emocionales, como Dios es un Dios emocional. Es importante manejar nuestras emociones porque no son fiables, porque pueden llevarnos a ser esclavo de ellas o esclavos de otros, porque podemos dejar que traumas, manipulación, necesidades no resueltas acaben siendo nuestro ídolo, nuestro Señor. Y el discipulado es una llamada de Dios al camino de la sanidad, también de la sanidad de nuestras emociones. Un proceso en el que solamente se nos pide estar abiertos a que el Espíritu y la Palabra nos vayan mostrando en tus batallas emocionales cómo hay que responder. Quiero pedir disculpas porque sé que no he sido demasiado claro y no ha sido demasiado... no he tenido demasiadas... ¿cómo decirlo? Cosas prácticas que nos pueda ver en nuestra realidad. He sido quizá demasiado árido, demasiado... fundamento, pero creo que es necesario tener predicaciones así, poner en cierta forma el fundamento, y Dios mediante las próximas iremos viendo cómo batallar con ciertas emociones que todos tenemos, desde el miedo a la angustia, a la ansiedad, a la depresión, la melancolía, el resentimiento, porque esa es una de las grandes batallas que tenemos como discípulos. Vamos a terminar con una oración. Señor y Padre, te queremos dar gracias porque tú nos has hecho a tu imagen y tú eres un Dios que no solamente nos amas por un principio frío, sino como un Padre que se conmueve, que comparte con nosotros nuestras flaquezas, nuestros sufrimientos, nuestras angustias y que provees para nuestras necesidades emocionales. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos, que afrontamos el camino de tu señorío hasta tu reino, sabiendo, Señor, poner en su lugar las emociones con las que tú nos has creado. Bendice a esta iglesia en tu nombre. Amén.